¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 37? Siendo el primer domingo después de Domingo de Resurrección, ya se termina el ciclo. Lo bueno es que terminó Cuaresma, o sea, para los que toda la vida llevaban eso desde la infancia, y pues, ya terminó Cuaresma, aunque porque ya te cansaste de tanto caldo y ceviche y demás. Pero viéndolo seriamente, bueno, ya pasó, terminó un ciclo, por decir. Pero recordando bien esto, la Pascua en el calendario de este Moisés, la Pascua era el principio del año. Era el inicio porque comenzaba con redención, saliendo de Egipto. Entonces, viéndolo así, o sea, lo que sigue después es el conteo de días, 50 días, para ser ya el día de Pentecostés, que de eso viene derivado. No de una experiencia, sino del número de días que se cuentan. Entonces, 7 semanas y el día después de eso es Pentecostés. Entonces, cuando vemos en Hechos, o sea, comenzando desde la resurrección y la ascensión, van contando hasta Pentecostés y algo sucede en Hechos capítulo 2. Entonces, viendo cómo es todo eso, no estamos rumbo a eso, simplemente es, okay, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo vamos a caminar sobre eso que Jesús ha resucitado? Y si su muerte, o sea, quien fue entregado, Romanos 4, 24 y 25, quien fue entregado por nuestras transgresiones y para nuestra justificación fue resucitado. Entonces, viéndolo así, puedo decir, ok, entonces, pues ya. ¿Y qué sigue? O sea, ya de redención por su muerte y justificación por su resurrección, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo hemos de vivir? Pero vamos primero a Isaías 37. Llegaron los asirios a rodear la ciudad de Jerusalén y el imperio de Asiria estaba conquistando enorme territorio y eran terriblemente, terriblemente salvajes. Ciudad que les resistiera, no dejaban a nadie vivo. Ellos empezaron con la costumbre que al final Roma también lo hacía, es que echar sal en los campos y arar los campos con sal y de manera que ya, o sea, aunque nadie va a poder vivir aquí, ya nadie va a poder sembrar y cosechar durante muchos años para que la lluvia limpie la tierra, el suelo de tanta sal. Entonces, muy barbárico, muy salvaje, cruel y todo eso. Entonces, venían conquistando reinos, ya destruyeron el reino del norte, el reino de Israel, cuando se había dividido y quedó Judá en el sur. Entonces, ya rodearon Jerusalén. Y manda, hace una carta. Eso es importante, o sea, lo puso como quien dice ya en primera plana de cada periódico. O sea, imagínate lo que sería hacerlo tan público como primera plana de Excelsior, El Heraldo, Reforma, Novedades y así. Opinión, uno más uno, más en redes, más en Televisa, más en TV Azteca, más en cable, o sea, Twitter, o sea, todo. Entonces, todo el mundo está en Judá y sobre todo dentro de Jerusalén. Todo es que ya venimos por ustedes y no pueden hacer nada. Y su Dios no va a poder rescatarles de nosotros como ningún otro reino pudo defenderse de nosotros. Entonces existe algo en la historia humana que cuando un reino ya es muy exaltado, tiene mucho poder. Y parte de su poder ya es psicológico. O sea, simplemente están así paralizados de miedo y o sea, numéricamente superan y rebasan tanto que no hay, o sea, de aquí no salimos vivos. Y va a ser horrible, o sea, nomás es el horror de lo que viene así y paralizados con eso. Entonces, importante con eso, entonces lo publican así y lo que hace el rey Ezequías es que lleva la carta y lo pone en el templo delante de Dios. Dice, mira nada más, okay. Mira nada más lo que están diciendo. Y no, o sea, seriamente, y vamos a ver aquí su oración, diciendo, versículo 15, Isaías 37, 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y luego sigue describiendo la situación. O sea, dice, mira, esto es lo que yo sé, Dios. Eso es lo que yo estoy enterado. Y lo pone ante Dios. Entonces, es importante ver eso, que qué se tiene que hacer cuando ya es más allá de desesperante, es más allá de, pues ya, eso es el fin. Es más, o sea, ya todo está ya perdido, y más allá de perdido, y arruinado. Y Ezequías no dice, Señor, acuérdate que sí te hemos servido, acuérdate que sí hemos estado quemando sacrificios aquí todos los días en Jerusalén, acuérdate de todo eso. Entonces ve esto, o sea, Ezequías simplemente se dirige al Dios que hizo cielos y tierra, que hizo todo eso sin necesidad de cielos y tierra, sin necesidad de compañía, porque moras entre los querubines, dice. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces inclina tu oído y abre tus ojos y ve esto. Ciertamente, versículo 18, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. O sea, nadie escapó. Y los asirios lo que hacían es que los sobrevivientes entonces los transportaban muy lejos para que tuvieran que perder y mezclar entre otras naciones y perder su lengua y su nacionalidad y su identidad y su cultura y su memoria de que somos un pueblo y por aquí hemos caminado, o sea, destruir totalmente eso. Y algunos de los israelitas se recuperaron cuando fue el exilio ya de Judá a Babilonia. Babilonia conquistó después a Asiria. O sea, llega el momento que Dios dice, gracias Asiria, ya toma asiento. Y luego Babilonia, gracias Babilonia, toma asiento. Y luego España, y luego Inglaterra, ¿okay? Luego Francia, luego Estados Unidos. Ya no es temido en la tierra. Entonces tienes que ver que Él levanta reyes y Él los humilla cuando ya es tiempo. Entonces tenemos que ver eso, como dice en Hechos 17, Dios pone límite de su habitación. Dios dice, hasta aquí no más. Entonces, y ya, porque hay un propósito que es un arco que está corriendo esto en tiempo y espacio desde el huerto de Edén hasta el final de los tiempos y lo que Dios va a finalizar y realizar en su plenitud al final. Entonces, ¿dónde estaremos en eso en cada momento? Pues llegaron los asirios. ¿Llora? Y acuérdate, ellos tenían más antecedentes, digamos, que Abraham para poder confiar en Dios. Y nosotros, porque Jesús ha resucitado, tenemos aún más antecedentes históricos, bíblicos, para confiar en Dios. Mucho más que Ezequías. Pero Ezequías hizo bien en su tiempo. Entonces dice, y entregaron, versículo 19, entregaron los dioses de ellos, todos los reinos, al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Y podemos criticar mucho a los españoles que Dios usó para terminar sacrificio humano en las Américas, ¿ok? Sí. O sea, en Perú, niños, o sea, sacrificados, aquí en México, todo así, sacrificio humano, pero a mayoreo. Okay, entonces Dios terminó con eso y podemos decir no, pero es que sí, perdón, la acepté, dijo otra cosa en la primaria, pero Dios usó a España para eso. Y dices, pero España no eran santos, no, como tampoco Asiria, como tampoco Babilonia, como tampoco Persia, como tampoco Grecia, como tampoco Roma. ¿Quién sigue? Al final, todos los reinos del mundo estarán bajo uno y luego Dios va a tumbar ese también. Y todos los reinos de la tierra serán de Dios. Pero no hemos llegado a eso. Entonces vivimos siempre, la humanidad siempre vive en tiempos de conflicto. Y hay pequeños respiros que no hay problemas, que no hay conflictos. Y podemos pensar como pensaron a fines del siglo XIX, pues ya estamos por entrar al milenio. O sea, hay paz en la tierra, todo está bien, industrialización, telégrafo, teléfono, electricidad, ferrocarril, ¿qué más sigue, no? O sea, ya no hay límite, el hombre sigue superando todo eso, la evolución, darwinismo, entonces todo eso está pasando, pum, y entra la Primera Guerra Mundial, que fue un horror, peor que todo lo que había con Roma y Grecia y todo eso. Entonces, cuando ves eso y la humillación, otra vez, de las naciones en su arrogancia de no tomar en cuenta a Dios. Entonces, eso está pasando. Ezequías dice, pero Dios, es que no te toman en cuenta. Es que no te reconocen. Entonces, por eso los destruyeron, porque eran de madera y de piedra. Sus dioses eran imágenes, nada más. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú. Que todos sepan eso. No sálvanos porque somos buenos, no sálvanos porque somos descendencia de Abraham, tu amigo. No, o sea, sálvanos para que todas las naciones sepan que tú eres el Dios de cielos y tierra. Entonces, adopta esa postura. Entonces Isaías le da una respuesta y Dios hace un milagro con el ejército de Senaquerib, el ejército de asirios, destruye el ejército, todo eso sucede. Y es interesante, puedes ir a Jerusalén y hay una parte donde Ezequías fortaleció, y la Biblia lo dice, fortaleció aquel muro. Y encontraron esa parte del muro, que no es lo que tú ves de muro en Jerusalén, que lo hicieron los turcos. Pero bueno, entonces, o sea, ves eso y encontraron muchas puntas de flecha así, tirados así del otro lado del muro. O sea, ya estaban los asirios tirando arco a los muros de Jerusalén, porque las puntas eran de flechas de los asirios. Entonces, o sea, arqueología es tremendo, porque es como abrir la Biblia. Okay. Entonces, ves eso y así, y Dios los destruyó. Y eso permitió que Babilonia, una provincia de Asiria, fuera creciendo en poder. Entonces, el padre de Nabucodonosor tomó todo el territorio y ya empezó el imperio de Babilonia. Y Dios humilló a los asirios. Entonces, lo bueno es que México siempre sale de la Copa Mundial en octavos de final. Y eso es toda la humillación, hasta ahí. O sea, como que nunca ha podido México, y eso es frustración para muchos, nunca ha podido engrandecerse y tener la admiración y respeto de todo el mundo. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio. La gloria de las naciones tiene un precio. Entonces, pues está bien. ¿Qué? Sí, que te saquen de la Copa Italia, Argentina, ¿qué? ¿Qué? Son buenos. Pero también les ha tocado ser humillados. Okay, entonces, viendo eso, podemos decir, bueno, entonces mejor yo aquí en la sombra del Altísimo, en esa sombra me voy a refugiar. Él no cambia. Ahora vamos, por favor, a Isaías capítulo 6. ¿Ves lo que dice Ezequías? Tú que habitas entre los querubines. Y aquí en Isaías capítulo 6... Isaías ve algo. Y la primera parte de Isaías es, él comienza a decir cosas. Y es interesante. Da diagnosis, qué es lo que pasa en Judá. Espiritualmente, qué está pasando. Están así, están llenos de llagas podridas, no hay curación para esto. Y luego Dios dice, estemos a cuenta. Aunque tu pecado sea rojo como carmesí, como lana de oveja que ya han teñido de rojo, o sea, ¿cómo lo vuelves? O sea, por mucho que le pones en lejía o en el sol y le pongas que a ver cómo le blanqueas, no vas a ser más claro que rosa, ya no va a ser blanca esa lana, entonces serán más blanco que la nieve. Entonces, o sea, viendo eso, Dios dice, ¿y crees que es exageración? Estemos a cuentas. ¿Crees que es exageración lo que digo? Estemos a cuentas. Entonces, eso es, entonces, ya regresa aquí en capítulo 6 a su llamado como profeta. Entonces, él inició como profeta con el rey Usías y terminó de profeta después de la muerte de Ezequías. Uno de sus hijos, Manasés, empezó a ser rey, y la tradición dice que Manasés mandó a ejecutar a Isaías. Pero eso abarcó un espacio de como 54 años, diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor. Y mucho de lo que dice no era nada bonito. Dice, así te van a hacer, así van a subir por tus muros, así van a abrir brecha, así van a destruir todo. Y aquí las mujeres tan bellas de Jerusalén van a quedar pelonas y flacas, así. O sea, horror. Y después habla de la restauración y cuando el Mesías venga, ¿cómo va a ser? Entonces, habla de eso. El libro de Isaías es muy largo y abarca décadas de diferentes reyes, 4 en total. Pero Usías, y hay que ver qué está pasando en el país. Usías hizo mucho, muy bueno en el reino de Judá. Fortaleció, buscó a Dios, anduvo en los caminos de su padre David. Dice, eso es la mejor calificación que un rey en Judá pudo tener, que anduvo en los caminos de su padre David. Entonces, así todo bien y así, pero Usías al final, por eso es importante, arranca tu carrera bien. Pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, y no lo hizo. O sea, Usías empieza a ver otras cosas, se envaneció. Y se le ocurre, porque ya todo el mundo decía, este es un rey para todas las generaciones. Este es un hijo de David en verdad. Este sí, pues qué bueno, nos tocó buenos tiempos, ¿no? Entonces sí, porque Judá empezó a estar muy fuerte. Cuando ya su bisnieto Ezequías era rey, Judá estaba ya muy rodeado y sin alianza y sin amigos y por fin Asiria acampando alrededor. Entonces muy fuerte, muy duro. Pero en tiempos de Usías todo el mundo quitaba el sombrero delante de Judá, respeto. Y eso es bonito tener. Entonces, pero se envaneció y se le ocurre tomar un incensario y entrar en el lugar santo. O sea, después del altar, entrar en el lugar santo, en el templo, como si fuera levita, sacerdote, y ofrecer incienso. Y los sacerdotes vienen corriendo y dicen, no, oh rey, o sea, no, ya te pasaste, oh rey. Lo dicen en hebreo y suena más religioso, pero ya te pasaste. Y lo están viendo y se enoja. Y le sale lepra en la frente. Y él sintió el azote, ¿ok? Él sintió eso. Y él mismo sale corriendo. Y entonces tuvo que vivir sin familia, apartado, no en el campo, no fuera de los muros de Jerusalén, pero vivir aparte por ser leproso, y así murió. Entonces, ¡paz! Así como Judá queriendo levantarse, establecerse y tener otra vez protección de Dios y provisión y demás. O sea, ya vamos a estar bien y ¡zas! Entonces Isaías dice, Dios me llamó en este año. El año que murió el rey Usías, y de ahí ya no se recuperó Judá. O sea, hubo un tiempo en que Ezequías volvió el corazón del pueblo hacia Dios. Y después, un bisnieto de él, Josías, otra vez volvió el corazón del pueblo hacia Dios. Pero simplemente eso era para que grandes y pequeños y niños y viejos pudieran reconocer y terminar su vida diciendo, ok, hay un solo Dios en cielo y tierra, es Jehová. Okay? Entonces, Dios hace eso. Y yo creo que Dios está haciendo algo en México que es eso también. Ya se ha dicho, ya se ha predicado, hemos escuchado testimonios de políticos y músicos y deportistas y gente que no es nadie como nosotros. O sea, todo eso y todos testifican acerca de Jesucristo algo. Y todo el mundo como que medio sabe. ¿Okay? Y Dios está diciendo entonces, ven. Y hay que ver cómo responder. Pues eso está sucediendo, es una temporada de cosecha. Entonces, otra vez llega la temporada de romper los terrones y hacer barbecho y arar los campos bien y mucha preparación sin fruto y sin cosecha y preparar y preparar y preparar. Y quizás no nos toque otra temporada en nuestra vida como se está dando. Entonces, es importante reconocer los tiempos. Entonces, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Curiosamente lo acabamos de cantar. Y ni nos ponemos de acuerdo. Pero Dios sabe. Toda la semana me venía hablando de esto. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces 6 alas, y así, y el uno al otro daba voces. No nos dice cuántos son. Pueden ser 2 al menos o pueden ser 100, no sabemos. Y seraf en hebreo significa ardiente, simplemente ardiente. Entonces dice en Hebreos, por ejemplo, que ha hecho sus siervos, sus ministros, llamas de fuego, citando un salmo así. Son llamas de fuego. Entonces, o sea, ¿ves esto, no? ¿Qué es esto? Entonces, están así. Entonces, son llamas aladas con rostro, gritando, clamando el uno al otro, recordándose. Una razón por qué es importante reunirnos en forma presencial es que necesitas recordar qué tan desafinado es tu hermano en Cristo, que no sabe cantar, pero sabe clamar, sabe gritar, aunque sea ¡ah! Entonces así, entonces el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Checa, ¿está la tierra llena de su gloria? No la vemos, pero sus faldas llenan el templo, y el templo en Jerusalén era como un mapa del cosmos para entender cómo regresar a Dios, el altar, el velo, muchas cosas, o sea, que cómo regresar a Dios, es un mapa del cosmos, como Edén venía siendo un mapa del cosmos, y que Dios en el centro y el hombre a sus pies. Entonces, todo bien. ¿Te acuerdas en Génesis 3 que Dios expulsa a Adán y Eva del huerto y pone querubines en la entrada? Y pone una espada de fuego que da vuelta alrededor del árbol del árbol de vida. Entonces, es importante ver eso, que no es lo mismo esto que los querubines. Entonces, lo que vio el profeta Balaam, que su burra mejor vio el ángel con una espada en su mano. Lo que de vez en cuando se ve así, David, cuando pecó y hizo censo del ejército de Israel, y pecó. Y entonces empieza una pestilencia, una mortandad, y sus soldados empiezan a caer muertos. Y David está angustiado: yo pequé, no estos. Sí, eso es tu responsabilidad porque tú eres el rey. Es tu responsabilidad, pero ellos pagan el costo. Es tremendo. Y él angustiado y se detiene. Y donde se detuvo, David compró eso, y es donde ya tenía algo para construir el templo cuando Salomón fue rey. Entonces, viendo todo eso, pero lo que David ve es el ángel de Dios con una espada en su mano así, sobre la ciudad. Y él está así, ya, y se detiene. Entonces, sí hay que entender que hay muchas cosas que están sucediendo que no sabemos y que no vemos, y qué bueno, porque sería mucha distracción. Y si de por sí hacer tu quehacer diario te cuesta, y concentrar y siquiera leer un capítulo de tu Biblia diario, o sea, lo que te cuesta. Entonces, si todavía quieres saber todo lo demás que está sucediendo que no vemos y escuchamos. Entonces Eliseo está en una ocasión y su siervo dice: pero estamos rodeados, mi señor. Y entonces Eliseo dice: Dios, abre sus ojos. Entonces ve un ejército enorme alrededor del ejército que le rodeó. Un ejército así, carros de fuego. O sea, que eso para el Medio Oriente es mejor armamento todavía. No soldados de pie, no arqueros, no lanceros, sino así, carros. Entonces, lo que eso es, uno conducía el carro y 2 arqueros, o uno con lanza y otro con flechas. Entonces, era como un tanque en aquel entonces. Entonces, ve, estamos rodeados así, pobrecitos, que se muevan, o sea, están ya cubiertos, que se muevan, se mueren. Abre sus ojos. Entonces, pero Eliseo lo ve, pero su siervo no lo ve, su asistente no lo ve. Entonces, Isaías pues quién sabe a qué se dedicaba, qué pensaba hacer con su vida, pero así inició. Ve al Señor. Ahora, lo ve en el templo, pero es que Isaías no era levita, no era sacerdote, entonces es una visión de algo no precisamente en Jerusalén, sino en el templo no hecho con manos. Entonces, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Entonces, son llamas de fuego, son fuegos con alas y ojos y voces y pies y manos. Y dices, ¿qué es esto? Ahora, entonces, pero dice Ezequías, tú que habitas entre los querubines. Ahora, eso es porque cuando hicieron el arca, en la tapa del arca, hicieron como modelo, como réplica de algo, dos querubines nada más, que se están en frente, uno enfrente del otro, pero mirando con sus rostros hacia la tapa, que es donde el sumo sacerdote va a rociar una vez al año sangre para cubrir el pecado de todo el pueblo. Entonces, por eso en Hebreos dice, Jesús entró en el templo no hecho con manos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y Él ofreció eso una vez para siempre, y entonces no quedó cubierto, sino quitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante ver eso. Todo lo que Dios viene haciendo no es para que se entretengan los israelitas en el desierto un rato. Está haciendo un mapa. Está haciendo croquis, está haciendo otro mapa. Y así como cuando sigues Waze o Google Maps o así, y la voz de esa señora va diciendo, pues en 300 metros, claro, o sea, no te está dibujando el destino bien, bien, bien. Cuando empezaste, te muestra así una línea azul de donde tú estás a tu destino. Pero en el Inter te va diciendo, en 300 metros, en 4 kilómetros, entonces, así va diciendo, entonces toda la Biblia viene diciendo esto, pero tú que habitas entre los querubines. Ahora, querub es una palabra, es interesante la derivación, pero habla de los que bendicen o que están cerca o los consagrados. Es una palabra rara y la derivación no saben muy bien, o sea, está en diferentes idiomas en el Medio Oriente, pero ninguno da con lo que es querub, pero hay palabras que parecen ser relacionadas. Entonces, y eso nos hace pensar, cuando ves en Asiria y puedes ver sus esculturas y cómo hacían en un muro de piedra y cómo tallaban así un toro con alas, como que había una memoria de un querub, de los querubines, ¿okay? Fuera de Edén, o un león con alas. Es importante ver eso. Entonces, porque en el lugar más cercano a donde empezaron a salir del arca, y cuando con la torre de Babel en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, en lo que es ahora Irak, o sea, de ahí se fueron dispersando, en esa zona iba a haber como mejor memoria de muchas cosas, y las palabras iban a cambiar menos, porque se fueron agrupando y poniéndose de acuerdo y formando reinos y pueblos. Entonces, viéndolo así, dices, Jaime, es que hace mucho calor. Entonces, ve esto, Isaías. Los querubines están alrededor del trono en Ezequiel capítulo 1. En Apocalipsis, Juan los ve también, pero aquí estos son serafines y no están alrededor, sino sobre el trono. Y no es Miguel el arcángel o Gabriel el mensajero de Dios, es muy diferente también. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Pues esto, están alabando a Dios. Y el uno al otro está diciendo, Él es santo, Él es santo, Él es santo, 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 santo. Están diciendo el uno al otro. Y por eso a veces en nuestro tiempo de estar en alabanza y adoración es recordar y decir otra vez promesas, otra vez atributos de Dios, su misericordia, su poder, su fidelidad, su bondad, su ternura, su perdón. Que dice siempre la verdad y hace lo que promete. Entonces, y tenemos que decir el uno al otro, y a veces, por eso tú tienes que decir en voz alta cuando estás orando, a veces es bueno leer tu Biblia en voz alta, aunque van a decir que estás loco, pero porque tus oídos están oyendo lo que tus ojos ven, y estás como ya cimentando y amarrando verdades en tu entendimiento. Entonces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos lo ven, ellos ven la gloria de Dios en toda la tierra, tú y yo no. Entonces, ¿estás viendo lo que pasa en las noticias? ¿Estás viendo lo que mano de humano hace contra otro humano? Y dices, ¡qué barbaridad! ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo encontramos solución? ¿Okay? Entonces, vemos. Vi simplemente una cosa, una mujer fumando cristal, dando a luz en la banqueta, o sea, perdida, homeless, así, dando a luz, fumando cristal, mientras daba a luz en plena banqueta en San Francisco, que era una de las ciudades más cultas y buenas y bonitas en el mundo. ¿Y ahora? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero eso es la humanidad, y entre más decide no reconocer, decide no honrar, decide no decir, esta es la imagen de Dios, eso es, yo tengo que honrar a Dios con su misma imagen, y tengo que conservar y embellecer y afirmar la imagen de Dios que la ha puesto. Entonces, entre menos lo hacemos, más suceden esas cosas. Entonces, ¿pero qué dice Isaías? Lo mismo. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, los quiciales sería como estas columnas que son de fierro de mucho calibre, entonces sí, pero tienen zapata abajo, que es de 1.50 por 1.50 por 1.50, un cubo de varilla de cierto calibre colado con concreto. Entonces, imagínate, no es nada más como que el viento tantito mueve las ramas del árbol. No, o sea, desde abajo esto ya vibra y se mueve por la voz de los serafines. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Por eso hasta el día de hoy los judíos no dicen, no escriben Dios, sino omiten letras, no dicen Dios, mucho menos Jehová. Entonces dicen Hashem, que es el nombre, pero no dicen el nombre. ¿Por qué? Labios inmundos. Jesús les dice a los judíos, porque pensaban que lo que me hace, lo que me da validez ante Dios, son las obras de mis manos. Y Jesús dice, no es lo que entra en tu boca lo que te contaminan, sino lo que sale de tu boca, porque sale de tu corazón. Y de ahí salen los adulterios y asesinatos y envidias y pleitos, de ahí salen. Entonces, yo siendo de hombre de labios muertos, de inmundo, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Estoy muerto. Ya. No hay un futuro para mí, porque no soy apto para esto. Y me vino a encontrar, no le fui a buscar, me vino a encontrar, y no estoy apto, no estoy listo. Entonces hay que ver eso, que Dios nunca, o sea, ¿cuándo? ¿Cómo vas a poder ya ser apto? ¿Cómo vas a poder estar listo para ver lo que Isaías vio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a producir? ¿O qué vas a aportar? ¿O con qué redimes tu caso? ¡Ay de mí! Versículo 6. Dios da una revelación de quién es y cómo es a Isaías y no dice nada. No le dice nada a Isaías, simplemente le permite ver la gloria. Isaías es deshecho por la gloria de Dios. Ahora, algo muy importante, porque luego estamos así. ¿Por qué tenemos como epidemia de pensamientos de suicidio? ¿Por qué tenemos una epidemia de depresión? ¿Por qué tenemos una epidemia de autolesión, de cortarse, de drogarse y todo eso? No hay esperanza. No hay por qué en nada de esto. Entonces, podemos decir esto, que es muy fácil decir y no significa absolutamente nada, pero lo puedes decir. No hagas eso porque Dios te ama. Acuérdate, cuando yo no me cortaba, pero cuando yo estaba ya en el punto, de reventar todo y ya. Así, enojado, sin esperanza, frustrado, peleado con Dios, peleado con el mundo, peleando con escuela, peleando con todo, o sea, así. Entonces, y Dios nos dice, hola Jaime, así, no hubo una cabaña para tratar esto despacito conmigo, no hubo así como Jesús pasando enfrente como en Chosen, llamando así a Mateo, sino ¡pum! ¿Listo o no? Ven. Y sí. Terminó la pelea, terminó el conflicto, terminó el pleito, terminó la enemistad. Yo pensando que él era y yo era el enemigo. Entonces termina, interrumpe totalmente. Entonces Isaías no era un hombre malo, no era un hombre prófugo de Dios o algo así. Simplemente él era y Dios, ¡zas! Aquí estoy. Y le muestra su gloria. Isaías ya no tiene nada que decir. Soy muerto. No es que, he de haber muerto, ya estoy en el cielo viendo su gloria. Y los ángeles de Dios. No, es horror. Entonces, lo único que me puede dar peor horror de todo lo que los humanos producimos, guerras, crueldad, abandono, todo esto, traición, todo esto que produce un horror, dices, ¿cómo puede ser? Crucificando a niños cristianos en Irak por ser de familia cristiana, crucificándolos, decapitándolos delante de su mamá. Dices, ¿cómo? Lo que produce aún más horror es la gloria de Dios. Porque ves eso en la humanidad y dices, y ya estás buscando un palo o algo. Hay que parar esto, hay que hacer justicia en la tierra, y nos ponemos así. Isaías está así, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Soy hombre de labios inmundos, no traigo nada a la mesa, no tengo ninguna sugerencia, no tengo nada limpio que pueda yo contribuir a esta conversación. Labios inmundos. Y además no hay quien me ayude porque vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces dije esto. Y voló hacia mí, versículo 6, uno de los serafines, una llama de fuego con alas y ojos, manos, boca para alabar a Dios. Viene volando hacia él teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Pero él no trae las tenazas. Él trae el carbón encendido en su mano. ¿Qué? Al fuego que le quema. Entonces él trae el carbón encendido en su mano, el serafín. ¿Quién tomó el carbón encendido del altar con tenazas? El sumo sacerdote, el que está viendo eso, que es el verbo de Dios antes de la encarnación. Entonces lo que Isaías ve es Jesús, el verbo de Dios antes de la encarnación. Y dice, ay de mí, soy muerto. Y por eso es tan importante ver el horror que eso provoca cuando no estás listo, no eres apto para eso, y produce horror. Ay de mí, soy muerto. Entonces, tomado de así y teniendo en su mano un carbón encendido y tocando con él sobre mi boca. ¡Ándale! Hace unos años alguien nos invitó a un fondue. Su mamá es francesa, entonces hizo fondue y todo eso. Hizo prueba con trocitos de carne. Entonces eran trocitos de arrachera, así cuadritos de arrachera. Entonces tomabas el tenedor y con el cuadrito de carne entonces lo metes en el fondue, queso fundido. ¡Ay, qué rico! Pero en todo eso, ahí estaban platicando y quedé distraído. Entonces, tenedor, porque lo dejas ahí y está, o sea, está súper caliente. Entonces, lo tenías que poner en tu plato y ya con tu tenedor tomarlo o un palillo o algo, pero no con el tenedor de la lumbre. Entonces, así, y agarro y... dolor y más allá. Lo que sigue, así. Y sí me quedó marcado aquí en el labio unas semanas, así, pero era así, entonces hablar así raro, porque... Y eso nada más porque un fierrito delgadito tocó aquí. Y el serafín hace esto con el carbón encendido. Ahora, que habiendo visto a Jehová, Hashem, en su gloria, Jesús, el Verbo de Dios, órale, y serafines y toda esa gloria, entonces le hace eso, ya ve lo que es la gloria de Dios y lo que sigue. O sea, y dice, he aquí esto tocó tus labios, y Isaías, ¿crees? O sea, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. No arreglada, no cubierta, quitada. Y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor. Hasta ahí nomás está oyendo serafines. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Ahora ya tiene otra cosa que decir, Isaías. No hay de mí. Ya no tienes sus ojos. El problema, no puedes tener idea de cuánto tienes tus ojos en ti. De cómo estás muy en tu mundo tú, no lo puedes ni saber ni poner cantidad hasta no ver a Dios en su gloria. Entonces Isaías dice, ay no, qué molestia, qué pena, qué vergüenza. O sea, así. Entonces, pero lo que quita eso, su culpa, su vergüenza, es algo que le trajeron del altar. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que es un rasgo de la Trinidad. El Padre es el que envía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Que es desde Génesis 2, Dios no ha hablado en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Entonces, todo fue hecho por Jesús, el Verbo, y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero en eso también el Verbo está empezando a asumir la imagen de Dios en carne humana, empezando. No ha nacido, pero eso ya está desde la eternidad pasada en la mente de Dios. Entonces, así. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios le da su misión y su mensaje, que no era todo bonito, era ve y di a este pueblo que son de veras unos troncos para entender. Y les hablo y les mando profetas y no quieren entender, así de densos, así de tontos son. O sea, no es bonito. Sí es bonito hablar de cómo Jerusalén será en el reino del Mesías, cómo será la tierra en el reino del Mesías, eso sí será fabuloso, pero hay mucho feo y oscuro que Isaías va a tener que decir. Van a ser uno de sus hijos, entonces eso es lo que le pondrá por nombre, que ya viene la destrucción y tras él el despojo. Te van a arruinar. O sea, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Como tú? Isaías, no, se llama destrucción repentina. Le dice el tuco, nada más así, pero es destrucción. Entonces, ¿qué? Y para eso que él tiene que enfrentar y decir, y seguir oyendo de parte de Dios, y seguir mirando de parte de Dios, para eso Dios le da lo que necesita para poderlo decir. Y no intimidarse, y no asustarse, y no arrugarse. Entonces es importante ver eso, que es proporcional. Pero entonces podemos decir, lo que Isaías ve durante el tiempo de Usías, que muere de lepra, buen hombre, temeroso de Dios, y la regó una vez, y le fue muy mal. Entonces muere Usías y Dios dice, muere Usías y Dios le dice a Isaías, ve esto. Isaías responde, dice, ay de mí, soy muerto. Y Dios dice, sí, pero ten, ya tienes vida. Ahora, vamos por favor. a Salmo 115. Y hay que tener esto en mente cuando de vez en cuando estamos medios, ¿cómo puede ser? Frustrados, sacados de onda, enojados, indignados con las cosas en nosotros, alrededor de nosotros. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No nos des ni una gota de tu gloria, a tu nombre sea toda la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? Es un eco de lo que también dijo Ezequías. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Es lo que venían diciendo los asirios. ¿Dónde está su Dios? ¿Qué Dios les librará de nuestra mano si de los demás reinos nadie? Entonces, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué han de decir eso? Y es algo que tú tienes que tomar muy a pecho y decir, ok, Dios, no es para que digan, órale, órale, no le toques porque es profeta. No, 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 que digan, porque están diciendo, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Y tu Dios dónde está? ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no mueve su mano en eso? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no despierta? ¿Por qué no pone atención? Y luego hay una duda que no has expresado, pero ahí está también. Entonces vienen diciendo, ¿dónde está ahora su Dios? Y estás, ahorita, pero ya suena muy hueco. Entonces desde ahí viene el Salmo, nuestro Dios está en los cielos. No está, no esto quiere decir que está lejos, sino demasiado cerca, es como señal de celular, ¿okay? No, o sea, la cobertura es muy extensa. Entonces, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero ¿por qué dejó Dios que los asirios después, antes de llegar a Jerusalén, ya hubieran quemado pueblos todo alrededor? Todas las aldeas, todos los campos, todos los árboles frutales, todo lo que no pudieron guardar dentro de Jerusalén, ya lo habían destruido los asirios. ¿Por qué no? O sea, si Dios iba a destruir el ejército de Asiria, ¿por qué no lo hizo hasta allá? ¿Por qué acá en el muro? ¿Por qué delante de nosotros? O sea, ¿y ahora cómo hemos de vivir? Sí, qué bueno, destruye a los asirios, pero ¿ahora qué vamos a comer? Momento. Si destruyó a los asirios, ¿habrá algo difícil? ¿Habrá? Entonces tengo que decirlo y tú tienes que empezar a decir, ok, sí. ¿Por qué han de decir dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y Él todo lo que quiso ha hecho. Pero entonces decimos, sí, pero ¿por qué no quiso hacer eso? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no intervino antes? ¿Por qué no llegó más temprano? ¿Por qué no extendió su mano? ¿Por qué dejó que el leproso tuviera lepra? Pues ahí vas a Mateo 8 y Jesús dice, sí quiero que seas limpio y lo sana de su lepra. Pero ¿cuánto sufrió y perdió mientras? ¿No habría sido mejor simplemente 2 años antes? ¿Por qué Jesús tuvo que esperar hasta los 30 para empezar? O sea, todo eso, o sea, ¿por qué así? ¿Por qué? ¿Que no te importa lo que realmente nos arde en la piel? ¿No te importa? Entonces, eso es una pregunta de todos los siglos. ¿Por qué no interrumpe a la serpiente platicando con Eva? ¿Por qué no interrumpió? ¿Por qué no vino a decir así calladamente, nada más así pararse enfrente de Dios en Edén y decir, ¿qué decías? Y la serpiente, bye. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿cuánta tragedia, dolor y llanto han salido en nuestra raza porque Dios no intervino, porque no hizo nada, porque no habló, porque no metió mano? O sea, sí podemos estar pensando. ¿Y por qué Dios nos deja un espacio para estar pensando eso? Los ídolos de ellos son plata y oro. Quizás porque solo hasta entonces vamos a poder comprobar que toda la grandeza y admiración y poderío de las naciones no es nada. Pero si no lo deja ser grande y poderoso, no lo podemos comprobar. Porque así somos, con manzanas y peras. No nos puede hablar muy abstractamente Dios y decir, bueno, es que yo soy así, es que yo soy así. Y simplemente es así. ¿Ves todos estos asirios? ¡Pum! Ya no están. Es cierto. ¿Ves este leproso? Y delante de sus ojos se quitan todas las llagas, así. Entonces ya con manzanas y peras. Y lo que viste, nadie te lo quita. Entonces, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y esa es la sentencia. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces Dios no mete mano, no hace muchas cosas, pero el leproso, pues ya cualquier ídolo que él hubiera tenido ya no le sirvió. Como a los de Judá, Ezequías está diciendo, tú eres el Dios de los cielos. Claro que sus dioses no les salvaron porque no son dioses, pero tú sí. O sea, es hasta ahí es como para poder decir, ahora entiendo. Y lo que necesita el mundo es un Ezequías de vez en cuando que pueda decir eso. ¿No ves que están diciendo dónde está su Dios? ¿No ves que están blasfemando tu nombre? Es tan santo que ni lo pronuncio, ni lo digo con mis labios, pero ellos sí te blasfeman. O sea, ¿no vas a hacer algo? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces lo demás es una exhortación y recordatorio a Israel, confía en Dios. Ahora vamos por favor a Juan capítulo 11. Todo esto hablamos más cortito el miércoles que fue oración. Si no viniste, pues ya te lo estoy dando y con crema. Pero creo que tenemos que tomar esto muy a pecho y decir, Cristo vive. Cristo vive. Jesús ha resucitado. El Señor vive. Y muchos lo vieron y lo demostró. Y luego Pedro dice, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen cuando en el día de Pentecostés. Entonces en capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo a orar. Y entonces Pedro se detiene y levanta a un cojo de nacimiento. No tengo ni oro ni plata. ¿Conoces a alguien así? No tengo ni oro ni plata, no tengo recursos, no tengo modo, no te puedo ayudar con nada. Si te doy así como mi limosna, si te doy 2 pesos, ya no traigo 2 pesos de tortilla. ¿Cómo te ayudo, mi joven? No tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué? Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le toma de la mano. Yo no lo haría. Te dice, Jaime tiene fe. Perdón. Sí, pero tengo mi límite y tengo mi vanidad y tengo mi vergüenza. O sea, Dios, que párate. No, yo no te ayudo. ¿Por qué? Porque teatro, porque esto. O sea, qué difícil. En un pueblo fuera de Tehuacán, se llama San Vicente Ferrer, hicieron unos estudiantes, uno un poco de teatro evangelístico, todo así, pero la gente, y hay una iglesia que daba testimonio en el pueblo. Entonces está, y toda la gente está así. Duros, pues no, ¿por qué no se van a su casa? ¿No tienen tele o qué? Entonces ahí están, pero no se van ni tampoco nada así. Y en eso llega una pareja que su sobrino se lastimó, se cayó y quedó paralizado de la cintura. O sea, ya no podía caminar y lo traen en silla de ruedas. Y digo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Pues para ver si no oran por él. Llévenlo al Seguro Social. O sea, ¿yo qué? O sea, ¿qué? O sea, yo nomás digo que ya estamos en vergüenza con el pueblo. Ya nomás nos están mirando así. De lo más aburrido, de lo más desafiador. O sea, están así que somos una peste. Entonces está, o sea, mejor ya nos vamos a ir, ¿no? Ya, y los estudiantes ni en cuenta porque no entendían nada de español. Y ellos así tomándose fotos porque ya hicieron su obra de teatro evangelístico y todo. Yo estoy con una crisis existencial. Quiero que ores por mi sobrino. Entonces oramos y le digo, ¿quieres ponerte en pie? No digas sí. ¿Sí? Bueno, agarra mi mano. Yo no le voy a levantar. Agarra mi mano y se levantó y dimos toda la vuelta caminando frente a la gente. Y dije, ok, Dios es real. Es el Dios como católico, es el Dios en que tú has creído toda tu vida como católico. Es Jesús de Nazaret, es el que hizo todo eso en tu Biblia católica. O sea, ¿por qué no escuchas el Evangelio que Él anunció? Y la gente empezó a pararse, empezó a acercarse así. Y yo, no lo vamos a repetir, ¿eh? No traigan otros enfermos. O sea, no estoy apto para eso, no estoy listo, no lo quiero así. Pero es importante darnos cuenta de una cosa. ¿Cuánto le importa a Dios que tú quieras o que no? O que tú estás dispuesto o que no. O que tú quieras, que te sientas con hoy con inspiración o unción o algo así. ¿Cuánto le importa? Cero. Él necesita revelar su gloria a las naciones y ellos entonces ya podrán decir como Isaías, ¿qué es esto? ¿Quién nos va a salvar? Cuando ven lo que Dios es y lo que Él hace y cómo es Él, es cuando empiezan a decir, ¿quién me salvará? David Brainerd era en tiempos de la colonia en Norteamérica, cuando eran 13 colonias y todos eran ingleses. Entonces él está en eso, está aprendiendo y todo eso. Entonces él va con los indios, que en esa parte tenían buena relación con los indios. Y muchos sufrían de tuberculosis y otras enfermedades y así. Y él murió de tuberculosis. Pero él entonces va y aprende su idioma y empieza y les está hablando entonces del cielo, de este Apocalipsis. Y empiezan a llorar y a golpearse el pecho los indios. Muy diferente a lo que hicieron en Tenochtitlán, ¿verdad? Pero bueno. A llorar y golpearse el pecho. Dicen, no lloren, es muy hermoso. Ya sabemos, pero no podemos ir. Porque somos malos. ¿Quién les dijo eso? Entonces tienes que saber que alrededor de nosotros, toda esa gente que tú ves, no sabe quién es Dios. Y al saberlo, nomás va a golpearse el pecho y llorar, porque no puede. O alguien le abre la puerta. Entonces sí tenemos que ver eso. Ok, Juan 11. Versículo 17, y podemos decir, ok, aquí está nuestro Dios, pero ya no está en los cielos, ya está en la tierra, caminando en Galilea y Judá. Y está hablando, está sanando, está predicando el reino de Dios, está enseñando el sermón del monte, está así Jesús. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. María y Marta, sus hermanas, le mandaron a decir, tu amigo está enfermo. Ven. Y él estaba en Galilea. Entonces esperó 2 días y era camino de 2 días. Entonces cuando él llega a Betania, ya eran 4 días que estaba en el sepulcro, ya en plena descomposición y en esos calores de allá. Entonces lo que hacían es que es una cueva y harían quizás un hoyo para ventilación, para que el cuerpo se descomponga. Y al fin de un año vuelven a abrir y sacan los huesos, y los huesos en una caja, eso es lo que van a enterrar. Entonces, por eso la sepultura de Jesús. ¿Quién va a quitar la piedra? Entonces, él está con eso y llega. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, como a 6, 7 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces, parientes, amigos, entonces mucha gente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero no quiso. Y tú y yo hemos traído eso en la boca muchas veces y probablemente aún hoy. No quiso. Entonces válida su No es una pregunta, pero simplemente dice esto y se queda así. No quisiste, ¿verdad? Y no le partió un rayo, pero no quedó ella igual. Dice, más también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces el Kaddish es la oración que hacen en un funeral de judíos, y normalmente el hijo lo hace por su papá, por decir, o un hermano, si no hay hijo, o algún pariente cercano. Normalmente, entonces, María y Marta no pueden orar por Lázaro porque son mujeres. Tenía que ser un hombre que ore por un hombre. Entonces, ella estaría pensando, tu base del Kaddish es para decir, sea contado justo, tenlo por justo. No hay perdón, no hay redención. Todavía. Entonces, tú le pides a Dios que lo tenga por justo y sé que te lo dará. Pero entonces eso nos ayuda a entender la conversación. Y dice, mas también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, por eso ve y pídele a Dios que lo tenga por justo en la resurrección. En el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una crisis para Marta, porque no ha creído así. O sea, está, bueno, es esto, o sea, y siempre me han enseñado. Entonces, necesitamos, como no le viniste a sanar, man que sea. O sea, ya redímete delante de nosotros, siquiera orando por él, para que Dios lo tenga. Dios está, Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Qué hubo? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, el día postrero, cuando llega Jesús a Betania y va al sepulcro, llegó el día postrero. Como el día primero en Edén. Llegó el día postrero a Betania. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces tiene ya como que verdades establecidas en su cabeza, pero no son muy funcionales, ¿verdad? No tiene esperanza, no tiene consolación. Y no tiene confianza para el futuro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, entonces la vamos a acompañar y todos golpearse el pecho y decir, lo, que es no, negar, no. Y ya es tiempo de que nosotros digamos, no, venga tu reino, sí, vénganos tu reino. Ya no decir no, porque todas las promesas de Dios en Jesús son sí y en él amén. Entonces, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, lo mismo que dijo su hermana, eso es lo que traían así, enfrente. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y sí, te mandamos a llamar a tiempo. No quisiste. Entonces tú y yo, o sea, eso está. Y nos lo pone como una piedra en el camino delante de nosotros. Porque hemos dicho cuántas veces, pero no quisiste, ¿verdad? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Se había estremecido en espíritu y se conmovió. O sea, estaba así, sintiendo físicamente dolor del llanto y el duelo de las hermanas de Lázaro, que era su amigo. Entonces, pero ahora sí Jesús lloró. Y en griego, ya sabes, tenía que suceder siendo domingo. En griego, llorar no es que nada más derramó una lagrimita. Es realmente, o sea, sollozar. Se le ganó el llanto. Pero ¿cuánto caminarían para llegar a los lugares, al lugar de los sepulcros? ¿Y cuánto va a imponerse y estorbar Marta para que no quiten la piedra? Vamos a seguir leyendo. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ahora, los dioses de las naciones tienen ojos y no ven. Y de repente necesitan ver el que es el principio y el fin, el primero y el postrero, el que es la resurrección y la vida, y necesitan ver él, que no solo tiene ojos, sí ve, y sus ojos están llorando, caminando al sepulcro de Lázaro. Y eso no era el Dios que conocían. Ahora, ¿es tu Dios que no solo ve, sino caminando al sepulcro de Lázaro, sabiendo que en 5 minutos o menos resucita a Lázaro, y Lázaro va a salir fuera caminando, y María y Marta y toda la gente, y cambiará su ceniza en gozo? O sea, pero y Jesús lo sabe y llora así, gacho. Entonces, ¿qué está pasando con ese Dios? ¿Por qué no lo quiso sanar para que no muriera? Entonces, cuando Dios no quiso, es porque hay algo que sí quiere, que es mayor. El problema es que no es mejor para mí, no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, no es lo hermoso, no es lo lindo, así. Pero es mayor, mayor gloria, mayor revelación, mayor número de personas que puedan decir como Isaías: ¡ah, caray! Entonces, toda la gente que ve a Lázaro saliendo de su sepulcro, o sea, ¿con qué lo comparan? O sea, es único esto. Y él acaba de decir a Marta: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el viento movió las páginas de mi Biblia. Jesús, profundamente conmovido, dicen, si abrió los ojos del ciego, porque no pudo haberle sanado, o sea, ¿por qué no quiso? Todos sabían, viene de Galilea, oye, pero eso está cerca, o sea, eso ya tiene rato, o sea, ¿qué? Mira cómo le amaba. Y necesitas cachar eso en el aire. Si anda frente a ti, cáchalo, eso, porque estás así. Y la gente dice, te ve y dice, ¿cómo lo ama Dios? ¿Ves cuando Gabriel va con Daniel? Y porque tardó mucho y Daniel hasta enfermo y triste y no podía comer y todo por la visión que tuvo. Y entonces Gabriel dice, fui enviado desde que empezó tu oración. Fui enviado para explicarte esto, pero hubo un conflicto y todo eso, pero he venido a decirte porque eres muy amado. ¿Lo sabes? Pero no quisiste, es que no llegaste, es que no interveniste, es que no hablaste, es que no metiste mano, es que no quisiste, eres muy amado. Y Daniel fue a la fosa de los leones, no le comieron. Y a Daniel pudo haber dicho, Dios, ¿nunca has ido al zoológico donde están los leones? Huele feo. Si el cuadrito de arena para tu gato, entonces imagínate lo que es un león y son varios leones. Entonces así, y él está en una fosa con eso, y así ardiendo sus ojos, y así una peste, y los leones quizás haciéndole así con su lengua, pero no le muerden, no le hacen nada, él está así, hasta sueño le da. O sea, él, ¿no pudiste haber intervenido de otra manera, Dios? Pero entonces todos los niños del mundo durante siglos, ¿quién les va a contar de Daniel en la fosa de los leones? Y no es burla, y no es exageración. Son cuentos que niños crecieron en hombres y mujeres para ir a hacer cosas tremendas por ese Dios de Daniel, que fue muy amado. Y hay cosas sucediendo en ti y alrededor de nosotros, y podemos estar diciendo, pero no quisiste o no quieres, ¿verdad? ¿Qué estás esperando? Pero parece que Dios no quiere, ¿verdad? Y ahí estamos como Marta, con una mano así en la cintura. Si hubieras estado aquí, o sea, yo ya lo tengo bien mapeado, yo ya lo examiné bien. Si tú hubieras hecho esto, qué bueno que no le hizo caso a Marta. Qué bueno que no temió la amenaza de sus palabras de Marta diciendo, pero no quisiste, ¿verdad? Pero aunque tú no, yo sí creo en ti. Y ahí estamos nosotros. Yo sí confío en Dios y así. Y Dios, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo, aunque parece que no me quieres, porque no haces nada. ¿Sí me explico? Porque todo lo que quisiste has hecho, menos esto. Okay, entonces si tienes que apechugar esto y decir, bueno, es el mismo Dios. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántos días tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Y eso ya huele. Y estamos. ¿Y qué es esto? Ahí estás con. No es nada. Es mi esperanza muriéndose. Es mi paciencia cayendo muerta. Es mi fe ya desicada. Ok, entonces tienes que decir. Ya, no tiene caso, Dios. Mira, yo no te culpo. Yo no te culpo, ahí muere, borrón y cuenta nueva, como si ella tuviera algo que acusarle a Dios. Pero, y eso es donde el diablo nos quiere mantener siempre en esa raya. No decir la acusación, pero casi decir la acusación. No decir, ya no confío en ti, pero casi decírselo a Dios. Porque al parecer no quiere hacer nada. Entonces sí tenemos que ver esto, porque ahí está Ezequías. Si Dios hoy, si Dios, porque ya están rodeados y no tienen todo el año para hacer esto. Entonces, si Dios no hace algo en 24 horas, todos aquí en Jerusalén estamos muertos. Así, así de grave. Pero no es que sálvanos Dios porque tememos morir. No, para que todas las naciones, aun las conquistadas por los asirios, que todos sepan quién eres. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, ha hecho. Y los dioses de esos reinos, ellos, los pueblos, tienen ojos y no ven. Estos ojos vieron, estos oídos oyeron el mensaje y vino a Betania, pero no cuando ellos quisieron, sino cuando Él quiso. Y sus oídos oyeron, y sus ojos vieron, y lloraron. Y con sus pies, tienen pies y no caminan, con sus pies, nuestro Dios, caminó al sepulcro de Lázaro. Y estas manos que ellos tienen, los ídolos de las naciones tienen manos y no palpan, pero nuestro Dios sí extendió su mano y tocó el leproso y lo sanó. Extendió su mano y tomó de la mano a la hija de Jairo y la levantó, también muerta. Nuestro Dios sí. ¿Así es? ¿Amén? ¿O quién sabe? Todavía la estás. O sea, es esto, es una crisis en nuestra vida y tenemos que enfrentar eso, decir, Ok, Dios, ahora tienes una grandísima oportunidad de dejarme morir en infamia y vergüenza y soledad, o intervenir como tú quieras hacer, pero para que todos sepan quién eres. Y no tiene ninguna obligación. ¿Lo harás? Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús, pero lo dije. Tiene boca y sí habla con su garganta. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, otra vez, la gloria de Dios, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió. Y es hasta cómico, porque ¿cómo? Atadas las manos y los pies con vendas. Entonces, ¿cómo? El cómo después de eso ya no importa. Es ridículo cuando Dios, así está Jaime, el incrédulo de todo el pueblo, el más incrédulo. Entonces ahí estoy con el muchacho, dice: ¿quieres darme tu mano? Agarra mi mano y párate. Y se para, digo: oye, vamos a ir caminando. ¿Quieres soltarme? Sí, suelta, va. Es ridículo. Para que vean, para que sepan todos estos que tú eres Dios. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Con Isaías? ¡Ay de mí! Mis ojos han visto al Rey, soy hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos, ya caduqué, es el fin y no es bonito. No tuve tiempo como para alistar este momento y ya está. ¿Cómo hacemos? Vamos a ponernos en pie. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Si ya estás en ese punto, es decir, como Isaías, ya huiste, ya el carbón encendido llegó a tu boca y dices: nunca me voy a olvidar de esto, ¿eh? Ya el resto de una semana y hasta dos vas a andar como pensando, todos van a decir que está pidiendo beso porque estás así. Sí, ridículo. Pero fue quitado su pecado. Fue limpiado él. Y pudo decir, pudo contestar a Dios con esa boca que le dolía: aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Qué? Yo no soy apto. Si hace un minuto era muerto por haber visto a Dios y ser pecador, y ahora un minuto después estoy diciendo: pues aquí yo me encuentro desocupado. Si te encuentras desocupado y estás delante de Dios hoy, estás así, ok, a ver qué quieres hacer, cómo he de vivir, cómo vamos a salir de adelante, cómo voy a vivir, cómo voy a enfrentar esto, y qué tal si Jesús no llega a Betania a tiempo otra vez, qué tal si ahora sí deja que los asirios destruyan la ciudad, porque sucede. ¿Cómo vamos a vivir con eso entonces? Nos vamos con Isaías, es un buen primer paso para todos. Yo casi 50 años creyendo en el Señor. Mucha gracia, mucha fidelidad de Dios para mí. Y yo siempre estoy así. Incrédulo otra vez, dudando otra vez, reprochando otra vez, pero lo disfrazo. No digo así delante de Dios: me estás fallando. Pero hay formas de dar a entender sin decirlo. ¿Cómo lo estás haciendo? Si tienes que surtir respuesta a eso. ¿Cómo estoy diciéndole a Dios que no tengo nada que decirte? Quiero que me dejes en paz. ¿Cómo podemos cambiar eso y decirle otra cosa? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesucristo, que fue tomado del altar como carbón encendido y el Cordero de Dios quitó nuestro pecado. Y de ahí ya la historia ya dejó de ser la historia de Isaías y empezó a ser la historia del Dios de Israel. Entonces, Señor, no podemos estar tan así, acorde con los serafines en lo que hacen y dicen, pero con Isaías sí nos encontramos en un carril muy parecido. Y venimos a decirte, Señor, ve esto. Hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, ¿quién nos cura de esto? ¿Quién nos echa la mano? ¿Quién nos saca de esto? ¿Quién nos limpia? Y nuestros ojos viendo tu gloria, ¿qué haremos? Entonces, Señor, límpianos y habla a nuestro oído nuevamente. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y permítenos saber qué decirte, Señor. ¿Hay alguno que necesita ya estar reconciliado con Dios y lo sabe? Puedes alzar tu mano. ¿Alguien? ¿Todos están bien? ¿Todo? ¿Alguien? Ok. ¿Alguien más? Bien. Señor, te pido por los que indicaron que necesitan reconciliación. Señor, que igual toca sus labios, quita su pecado y limpia, Señor. Y permítenos estar en pie delante del Hijo de Dios. Y abrir nuestra boca bien. Para decir lo que hay que decir. Señor, nos ofrecemos para esto. Y tú sigue la conversación el resto de la semana. Porque sé que tienes mucho que decirnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga.